Al cabo de una década y más, 12 años casi, de emitir una sentencia, una década de estar en disputa, porque la sentencia se emitió hace un par de años, el pueblo sarayacu recibirá autoridades estatales que le presentarán disculpas. Vamos a explicar brevemente el caso y lo intentaremos clarificar para que los oyentes lo tengan presente con nuestro invitado, el doctor Mario Melo, es el abogado del pueblo sarayacu, en una zona del territorio ecuatoriano dominada por el pueblo sarayacu, en la selva oriental. La Compañía General de Combustibles firmó un contrato con el Estado para extraer petróleo. La demanda y reparación de medidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aludía a que el pueblo sarayacu había recibido una serie de afectaciones, primero porque no se estableció la consulta previa, y de eso hablaremos también, y luego porque hubo una serie de impactos con el proceso de intento de extracción de crudo. Llegó la demanda, se pensaba que después de la notificación de la sentencia, que concluyó hace un par de años y algo más, debía venir la reparación inmediata. Se hizo una cadena de televisión para solicitar disculpas y fue pública en el pueblo sarayacu. Sin embargo, el día de mañana, un grupo importante de autoridades del país, como el Procurador General del Estado, la Ministra de Justicia, un delegado del Ministerio de Defensa, sí, y la Ministra de Ambiente, estarán en el pueblo sarayacu. Hemos visto incluso imágenes en televisión que están preparando una serie de situaciones como de festejo en el pueblo sarayacu, pero queremos, al agradecerle a Mario Melo para estar aquí y explicarnos de qué se trata todo esto, preguntarle primero, ¿en qué consistió la demanda concreta del pueblo sarayacu y cómo se llegó a la instancia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CITA, en San José de Costa Rica? Bienvenido.
Buenos días. El caso sarayacu se refiere a una concesión petrolera entregada por el Estado ecuatoriano en 1996 a la Compañía General de Combustibles de la Argentina. Para hacer esta concesión, el Estado no informó, no consultó, mucho menos pidió el consentimiento de los legítimos propietarios de ese territorio, que era el pueblo quichua de sarayacu.
¿Qué reacción tuvo el pueblo sarayacu cuando conoció que se iba a explotar el petróleo?
Entre los años 2002 y 2003, la empresa petrolera comenzó a ingresar al territorio de sarayacu para realizar una campaña de sísmica. Esto quiere decir colocar explosivos en el territorio para hacerlos estallar y por medios técnicos mirar si hay o no hay petróleo.
Verificar ese es el método que utilizan, sí.
Por supuesto, esto provoca grandes daños en la selva, y la selva es el medio de alimentación de la población de sarayacu, por la cacería, la pesca. Entonces la gente de sarayacu se organizó, comenzó a oponerse e impedir físicamente esta invasión que estaba sufriendo, y la respuesta del Estado fue militarizar el territorio.
¿Hubo una reacción violenta, se podría decir, de lado y lado frente a las explosiones para la sísmica?
En absoluto, ¿no? La reacción de sarayacu fue pacífica. Las mujeres con sus niños en brazos fueron a tratar de evitar que los trabajadores petroleros destruyan su selva. Y la respuesta, como le decía, fue militarizar. Ingresaron soldados ecuatorianos acompañando a los trabajadores petroleros y se produjeron detenciones ilegales, torturas a gente de sarayacu y en general un ambiente de tensión que perjudicó gravemente al pueblo.
Es decir, doble impacto, uno el ambiental y por supuesto el humano, es el que aludía el pueblo sarayacu. ¿Qué dijeron las instancias nacionales cuando revisaron el proceso, doctor Melo?
En el año 2002 pusimos un recurso de amparo, que era la acción que teníamos en ese tiempo. Y el juez de la ciudad de Puyo,
que previa a la acción de protección, digamos que era consecuencia del recurso de amparo en la nueva constitución,
¿cómo
¿verdad?
No. En ese tiempo era el recurso de amparo, sí. Lo interpusimos ante un juez de la ciudad de Puyo, que sin ninguna explicación legal lo dejó de tramitar.
Es decir, lo archivó.
Lo archivó sin ninguna razón y nos dimos cuenta.
¿No les explicó
Ecuador,
a ustedes?
No, en absoluto.
Perdón, ¿usted ya era abogado del pueblo sarayacu desde entonces?
Claro,
conoce el caso casi desde el principio, podemos
desde
decir.
Desde que se presentó la primera demanda.
Correcto. Entonces, dio por archivado. ¿Y qué pasó después, jurídicamente?
Luego, vimos que en el Ecuador no había opción de obtener justicia frente a los intereses petroleros y tuvimos que acudir a la justicia internacional. Presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llevó su tiempo, luego de 10 años de litigio, donde hubieron 5 audiencias ante la comisión en Washington. La comisión emitió un informe que reconocía las responsabilidades del Estado y le ordenaba un conjunto de medidas de reparación.
Este es muy importante porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el paso previo a llegar a la Corte. Y la Comisión hace recomendaciones, a veces dicta medidas cautelares. ¿Qué pasó con el pronunciamiento de la Comisión?
Bueno, en nuestro caso, la Comisión dictó primero medidas cautelares y luego recomendaciones que son obligatorias para medidas de reparación, y el Estado no cumplió ni lo uno ni lo otro.
En ninguno de los dos casos, ni las medidas cautelares. ¿Qué pasaba simultáneamente con la exploración petrolera? ¿Se llevaba adelante o simplemente se paralizó cuando hubo la...?
Se suspendió por la posición firme de Sarayaco. Ya. Es decir, durante esos años no pudo avanzar el proyecto petrolero. Una vez que el Estado incumplió las medidas recomendadas por la Comisión Interamericana, la Comisión pasó el caso para conocimiento a la Corte Interamericana.
Hay que recordar, y simplemente por un mecanismo procesal, si se puede decir, de carácter internacional, que toda demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José pasa previamente por el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por su dictamen con estas posibilidades que hemos señalado, ¿no es cierto? Las medidas cautelares y las recomendaciones. Y de allí sí, si el expediente no logra el resultado que el demandante quiere, podría ir a la Corte. Ahora, usted nos ha relatado el proceso y es un proceso largo, seguramente desgastante. No todas las personas ni todos los pueblos, como este caso el Sarayaco, podrán aguantar, ¿no es cierto?, el pulseo que supone primero ir a la Comisión, los viajes y luego ante la Corte Interamericana. ¿Se nos puede relatar un poco de esto, doctor Mena?
Por supuesto, fue un camino bastante largo y bastante difícil. Hubo que adaptarse, la gente de Sarayaco, que es gente sencilla de la selva, tuvo que aprender a moverse en medios internacionales, tuvo que poder decir su verdad ante la Comisión Interamericana primero, ante la Corte Interamericana después y ante todos los foros que se han abierto para discutir su caso. Y ese es un aprendizaje muy rico, ¿no? Que además, como en algún momento decía uno de los líderes de Sarayaco, constituye un regalo de Sarayaco al mundo.
Ustedes tuvieron que viajar varias veces, me decía primero, a Washington. ¿Cuántas personas viajaban en cada...?
Bueno, en cada oportunidad al menos dos o tres dirigentes, a veces testigos que tenían también que ver. Por supuesto, tuve que asistir en varias oportunidades.
¿Cómo era la predisposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para escucharles?
Totalmente positiva. Siempre nos escucharon con mucho respeto, con mucha apertura.
¿Iba la contraparte, el Estado ecuatoriano?
Es un asunto litigioso. Ajá, es decir, sí, el Estado comparecía a través del Procurador General del Estado, su equipo de asesores.
En una sesión simultánea, ¿verdad?
Es decir, una audiencia judicial.
Exacto, pero donde están las dos partes,
por supuesto,
conjuntamente.
En el mismo momento se discute, se presentan pruebas, se debate, se presentan alegatos. Es decir, no es fácil, se necesita mucho esfuerzo técnico también desde el punto de vista jurídico.
Ya. ¿Y el seguimiento en la Corte como tal, cómo es? Si nos puede ilustrar.
El procedimiento ante la Corte tiene dos fases. Una fase escrita que constituye un intercambio de escritos y alegatos donde se presentan además las pruebas, pero la parte central es una audiencia pública que se realiza en la sede de la Corte o donde esté sesionando la Corte. Y que
¿La Corte puede moverse para sesionar en distintos sitios?
Sí, por supuesto. La Corte
realiza sesiones. O sea, sucede en San José, pero podría ya.
Podría en otros países de las Américas. En este caso fue en San José, duró dos días, fue transmitida por internet, mucha gente la vio, también la vieron en Sarayaco, no en la comunidad.
¿Ah, sí?
Y se discutió respecto al tema del caso, y es muy reparador para las víctimas de violaciones de derechos humanos ver que ante jueces internacionales del Estado tiene que comparecer, tiene que sentarse en el banquillo de los acusados.
¿Hace cuánto fue esta audiencia?
Esto fue en el 2012, en junio del 2012, del 2011.
Es decir, y se terminó en junio de 2011 con la sentencia.
Bueno, en junio del 2011 hubo la audiencia pública. Y luego de lo cual, por pedido del presidente de la República y también por Sarayaco, la Corte decidió realizar una diligencia en el territorio de Sarayaco. Entonces vinieron jueces, vino el presidente de la Corte y una de las juezas, y sesionó en la comunidad de Sarayaco para escuchar testimonios en su propio territorio de la gente que había sufrido.
¿Y eso se recogió también en video, en fin?
Definitivamente, sí. Todo eso
fueron parte del proceso.
Se encuentra en la página web de la Corte Interamericana y es un testimonio, un documento importantísimo desde el punto de vista histórico para el Ecuador.
Bueno, una sentencia de la Corte Interamericana sienta jurisprudencia, que es un valor adicional de este tipo de procedimientos, ¿verdad? Yo le escuchaba estos días, ayer, en televisión, decir a usted que es un hecho sin precedentes, una situación como la que va a ocurrir el día de mañana, que un Estado pida disculpas. ¿No hay antecedente histórico en el Ecuador o en otro país del continente?
No hay antecedente histórico en el Ecuador. En el caso Sarayaco es la primera vez que la Corte Interamericana dicta una sentencia en favor de un pueblo indígena como sujeto colectivo de derechos. En otras oportunidades
han sido individuales los casos.
Sí, han sido casos individuales. Entonces,
se demuestra que los pueblos tienen derechos colectivos.
Sí, por supuesto. Eso está fijado en la jurisprudencia de la Corte a partir de este caso. Ahora bien, el hecho de que un Estado, más allá de un gobierno, de los funcionarios, desde el Estado como institución, acuda al territorio indígena o una comunidad, en primer lugar a reconocer que actuó mal, que permitió y produjo violaciones de derechos humanos, y luego a pedir disculpas, es algo que enaltece al Estado.
Claro, usted bien dice, es el Estado. El gobierno es temporal, las autoridades que están aquí mañana no estarán, o tampoco estuvieron a lo mejor cuando se cometieron los hechos que fueron sujetos de este juzgamiento, primero en el Ecuador y luego en instancias internacionales. Pero es el Estado el que responde, ¿no?
Sí.
Y es muy importante como concepto filosófico, ¿no es cierto?
Es histórico, porque vivimos en países de herencia colonial, donde los estados han hecho lo que han querido con los pueblos indígenas y su territorio, y por primera vez un estado va a acudir a un pueblo indígena y va a pedir disculpas.
Doctor Melo, yo le preguntaba antes de entrar a la entrevista, cuando estábamos todavía en la publicidad, ¿por qué se consideraba que era necesaria la consulta previa para el caso de la explotación petrolera en el territorio del pueblo Sarayaku si no había jurisdicción, o perdón, no había legislación nacional sobre la materia? Recién se incorpora a raíz de la Constitución de Montecristi esto de, ¿no es cierto?, la consulta previa en el, me parece que en la estructura jurídica del Ecuador. Usted tuvo un razonamiento que quisiera que lo comparta con los oyentes.
En primer lugar, la consulta previa está en la Constitución del Ecuador desde 1998. Pero está en
antes de la 98, sí, pero no se aplicaba.
Está en los instrumentos internacionales desde mucho antes. Yeah. Está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también en el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales.
O sea, está en instrumentos internacionales, sí, de los cuales el Ecuador era signatario.
Es parte,
como son instrumentos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, tienen prelación por el orden interno.
Sí, es parte de la
incluso,
Constitución, ¿no? Es parte del bloque de constitucionalidad. Pero además la Corte fue muy clara en este caso y estableció un precedente extraordinario. Dijo que consultar a los pueblos indígenas sobre decisiones que afectan a su territorio es un principio universal del derecho internacional. Y eso es absolutamente lógico.
Correcto, pero yo no recordaba realmente que, como usted nos ha ilustrado ahora, esta prerrogativa estaba escrita en la Constitución del 98. No sé si se habrá aplicado entonces.
Muy poco, con mucha deficiencia. Creo yo, en mi criterio profesional, que ahora también se aplica con mucha deficiencia.
Pero un poquito más, ¿no? Por
un
lo menos
más, por
se ha divulgado más, se conoce un poco más esto de la consulta previa.
Muchísimo gracias a la lucha de Sarayaco.
Pero en parte también podríamos decir que el problema es que se establece, hemos visto recién el debate de la ley de aguas, de la ley de tierras, aunque sea harina de otro costal, digamos así, pero no necesariamente es vinculante. Fíjese, hay consultas previas en los pueblos, dicen esto no me parece, esto sí me parece, y el legislador en la Asamblea Nacional puede hacer otra cosa porque no tiene este carácter vinculante. Estamos pasando un terreno que no es precisamente el caso de Sarayaku, pero conceptualmente yo sí creo que vale la pena comentarlo.
Claro, desde el punto de vista jurídico, hay un precedente internacional fijado en la sentencia de Saramaca contra Surinam del año 2007 de la Corte Interamericana, que es obligatoria para todos los estados de las Américas, que dice que por lo menos cuando se trata de proyectos de gran envergadura que van a afectar gravemente a los territorios indígenas, no basta con consultar, se debe obtener el consentimiento.
Otro caso que sentaría jurisprudencia.
Por supuesto.
Correcto. Hace poco tiempo asistimos a un debate de orden político que intentó deslegitimar al sistema interamericano de derechos humanos. Este sistema interamericano de derechos humanos se compone, se construye de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y de la Corte de San José, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son justamente las dos instancias a las que ha acudido el pueblo Sarayaku para su demanda. Un acto como el de mañana, de algún modo, daría legitimidad a todo lo que políticamente se intentó deslegitimar con los discursos en la OEA, señalando a la Comisión en tales o cuales casos. Se referían básicamente al tema de libertad de expresión, que no es necesariamente análogo de modo exacto a este, pero me parece que esto de algún modo reivindica también al sistema interamericano de derechos humanos y al Ecuador como signatario de esos convenios y, cómo no, como un acto de reconocimiento de esa autoridad, de esa magistratura, de esa investidura. No sé cómo mira usted, si quiere comentar al respecto.
Yo considero que es natural, es legítimo y además es importante que el Estado ecuatoriano se someta a aquellas obligaciones internacionales que soberanamente asumió. El Estado ecuatoriano es parte del sistema interamericano porque soberanamente ratificó la Convención Americana.
Nadie nos obligó.
Nadie le obligó. Claro. Entonces, las decisiones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado ecuatoriano, y hace muy bien el Estado en someterse a esas decisiones porque fortalecen la democracia y fortalecen el Estado de Derecho internacional.
Bien, hemos hablado de lo conceptual, nos ha contado los antecedentes históricos, por lo cual le agradezco al doctor Melo. Sí quisiera pedirle que nos cuente cómo va a ser lo de mañana. Mañana llega el procurador, llega la ministra de Ambiente, llega un delegado del ministro de la Defensa, en fin, al pueblo sarayaco. Están preparando, anoche en televisión, ¿no es cierto?, algunas situaciones especiales. ¿En qué va a consistir el acto de la reparación y la disculpa?
Bueno,
reparación ya se hizo, pero la disculpa, ¿no?
Va a ser un acto tremendamente emotivo. El pueblo sarayaco espera con mucha expectativa a que lleguen las autoridades y hagan un pronunciamiento que incluye reconocimiento a la responsabilidad internacional y las disculpas, y espera también que ese pronunciamiento sea sincero y sea una garantía de que nunca más se van a repetir decisiones y hechos como los que provocaron el tanto sufrimiento dentro de su pueblo.
¿En qué consistirá? ¿Hay un orden del día?
Sí, por supuesto, está previsto que la señora ministra de Justicia, en nombre del Estado y de sus colegas que van a estar presentes, haga un pronunciamiento con ese contenido, con las disculpas y con el reconocimiento de responsabilidad, que será contestado, digamos, por el presidente de Sarayaku. Luego habrá algunas intervenciones, siempre esto dentro de una ritualidad muy especial que corresponde a la cosmovisión del pueblo, y luego ofrecerá un almuerzo a los visitantes.
Nosotros quisimos, en días pasados, estuvimos buscando a la ministra de Justicia para hablar de ese y otros temas de coyuntura, como el de la detención de los estudiantes, lo propio con la ministra de Ambiente, Lorena Tapia. No hemos obtenido éxito. Esperemos que podamos hablar en los próximos días sobre este caso concreto, lo mismo que con el Procurador General del Estado, Diego García. Es útil que los oyentes escuchen la voz desde el lado del Estado. No me quedó claro por qué ese pedido de disculpas que hizo en cadena de televisión el ministro Lara, entonces ministro de Justicia, no fue suficiente desde el punto de vista del pueblo sarayaku. ¿Por qué tenemos que llegar un poco al acto de mañana, por favor, doctor?
La sentencia de la Corte fue muy clara en establecer que todas las medidas, y especialmente este acto, tenía que ser consensuado con el pueblo sarayaku para que tenga efectivamente un valor reparador. Entonces, ahora creo que...
Si lo hizo...
Claro,
de repente, sin que ustedes lo supieran.
Obviamente, de una manera unilateral. Creemos que ahora se ha llegado con mucha madurez a conversar respecto a cómo debe ser ese acto para que constituya un momento histórico que repare al pueblo sarayaco y que además constituya un precedente histórico para todos los pueblos indígenas de las Américas.
Doctor Melo, ¿usted viaja ahora mismo?
Sí, estoy viajando para
hoy,
allá.
Hoy. Ya, bueno, ¿cómo está ya en la parte emotiva, más
estoy
allá de lo
muy
profesional?
Emocionado. Yo siempre he dicho, y lo quiero repetir ahora, yo tengo un enorme agradecimiento por el pueblo de Sarayaku, porque me ha permitido ser su abogado, ser su amigo y acompañarles en esta lucha.
Y siempre con la posibilidad de ganar o perder, que eso en las instancias judiciales ocurre, ¿no?
Así es, esta vez, como estuvimos con la verdad, hemos ganado.
Yo le agradezco, le felicito también por su larga batalla, por decirlo de algún modo figurado, al abogado de Sarayaku, Mario Melo, que ha estado con nosotros para explicarnos los pormenores de este proceso, hacer algunos comentarios de carácter jurídico, recordar y refrescar la memoria del país, el asunto, y contarnos en qué va a consistir el acto de mañana. Ha sido muy gentil.
Muchas gracias.